And a very pleasant good afternoon, everybody, and welcome to Bronco Stadium at Mile High.
Bienvenidos al Broncast.
This place is insane.
El show de primer y 10 dedicado a los Denver Broncos.
This is rocking this place right now. You show up here, you feel it. It's an exciting time. Players love it, and I know the fans do.
Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a el Broncast. Ya tenemos calendario, ha habido noticias, contrataciones, tanto de veteranos como de novatos. La información está fluida, amigos, pero antes de seguir, bueno, quiero presentarles a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien por acá. Y los dos amigos de naranja, coincidentemente el día de hoy, Andrés de Cesarte, ¿cómo estás?
Encantado de acompañarlos.
Perfecto. Y Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, amigos, emocionado, contento por estar con ustedes y por hablar del calendario de los Broncos.
Perfecto. Y antes de comenzar de lleno y analizar básicamente o prácticamente semana tras semana, porque ya tenemos el primer calendario con 17 juegos de los Denver Broncos, esta pretemporada, este off-season se decidió. Bueno, no este off-season, pero se decidió que va a haber temporadas de 17 juegos. El juego extra va a ser el enfrentamiento contra los Lions. Ya lo hablaremos en su momento. Pero bueno, antes de empezar de lleno, creo que la línea ofensiva de estar jalando los cabellos y decir, wow, ¿qué vamos a hacer? Jawan James otra vez nos decepcionó. ¡Ay! No hicieron nada en el draft. No trajeron a ningún jugador para solventar esta situación.
¿Cómo estás, Sofía?
Y alguien está ahí viendo YouTube, por favor. Y entonces llegan no solo uno, ni dos, ni tres. Llegan prácticamente cuatro jugadores, si no estoy mal. Bueno, ahorita son tres, ¿no?
Son tres. Tres tackles y, bueno, de línea ofensiva también está Miners.
Ya me estaba emocionando. Pero sí, exacto, con Miners, con el draft es el cuarto. Pero exclusivamente para tackle, empezó con Pope, Ryan Pope, ¿no? El que estuvo con los Packers el año pasado. Bob Macy, me parece que fue el día de ayer. Y hoy Cam Fleming, que hace unos minutos nos anunciaron. ¿Cómo ven estas contrataciones? ¿Por qué tantos? ¿Por qué no nada más con Macy? ¿Cómo ven esta situación?
Pues no sé, como que intentaron hacer uno de tres, ¿no? O sea, porque Cam Fleming no viene en su mejor momento, ¿no? Por ahí Bobby Massi tampoco me parece que sea como pues, la super contratación. Entonces, pues tampoco es como que estoy súper tranquilo, pero de eso a Eli Wilkinson, pues creo que prefiero a Cameron Fleming.
¿Se puede aplicar aquí el de si tienes dos quarterbacks, no tienes ninguno? ¿Si tienes tres opciones, no tienes ninguna?
Un octavo.
A mí sí me gustan. La verdad es que a mí me gustan las dos contrataciones, tanto la de Macy como la de Fleming. Puede ser que no sea un amigo Carlos Gorospe, un saludo. Puede ser que Fleming no venga en su mejor momento, pero Macy viene de ser titular las últimas 9 temporadas con los Bears. No lo cortaron por baja de juego, ni mucho menos. Simplemente se terminó el contrato y los Bears decidieron caminarlo y darle la oportunidad a un novato. Seleccionaron a un novato, a Jalen Mayfield en el draft. Es por eso que Macy no está ahí con los Bears. Pero yo creo que es un titular de inmediato, es un titular instantáneo. Va a estar ahí el día 1 y obviamente Fleming le va a competir. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Profundidad. Cualquiera de los dos puede ganarse el puesto tranquilamente y puedes tener ahí un swing tackle también que lo puedes rolar en dado caso de que ojalá no pase que alguna lesión en alguno de los otros jugadores de la línea ofensiva.
Pues yo creo que está bien. O sea, realmente, LeBron James se lesionó. Wilkinson se fue, DeMar Dodson se fue, entonces realmente están ahí los tres que dejaron
LeBron
ir.
¿LeBron James? LeBron James sí se lesionó, pero no tiene nada que ver aquí.
LeBron James. LeBron James. No, LeBron. Oye, estás en otra parte. Pero a ver, o sea, traes tres que ya no están dentro del equipo por una razón o por otra, y traes otros tres veteranos, más el undrafted que trajeron ahorita, que obviamente no puede empezar siendo una posición tan difícil y siendo él tan novato en la NFL, y chance ni siquiera se queda en el roster. Entonces, yo creo que está muy bien que hayan traído a tres, y chance no era lo que esperaban, pero van a competir por el trabajo y quien se lo lleva. A mí lo que me preocupa son justo lesiones que pueda ahí haber con Massey, que tuvo lesiones antes, pero bueno, o sea, me parece bien que hayan traído esto.
¿Con quién se hubieran quedado más contentos? ¿Con Dotson o con estas contrataciones?
Oh, con estas, para mí estas.
Es que el tema con Dotson es la edad, creo que ya no está, hizo un trabajo más o menos bueno, pero creo que ya no está como para seguirlo explotando en la NFL. Me parece que el caso de Fleming, que en algún momento jugó con los Pats, después pasó a los Cowboys y el año pasado apenas tuvo su temporada de 16 juegos completa. O sea, también ha pasado por temas irregulares. El caso de Bobby, que estuvo en Chicago, pero que también fue seleccionado con los Cardinals, también ahí tuvo altas y bajas. Así es que pues, en una de esas no nos sorprenda que hasta Dennis Kelly lo anden contratando para presentar las posibilidades a un cierto coreback.
Hacemos un conglomerado, hacemos un conglomerado de tackles y vámonos.
¿Cuáles quieren? Aquí están todos.
Tenemos edad Jorge Tinajero ahí en con Damar Dotson, ¿no?
Es el tema, sí, exacto. Así es que deja de hablar de la edad, Andrés, de esa parte.
Saludos a Gerardo Jiménez, difíciles. Saludos.
Saludos a Gerardo, saludos a Carlos. A Carlos Gorospe, que andan por ahí, promocionando cierto canal que se llama Random vs. Bar, así es que véanlo los sábados a las 8 de la noche. Pero bueno, tranquilos ya, ¿nos podemos estar tranquilos con la posición de tackle derecho en este momento?
Creo que de todas maneras sigue siendo una necesidad para el draft del año siguiente. O sea, para mí, como es una posición tan difícil, necesita desarrollo, yo sigo pensando que lo debimos haber traído en el draft, y si no, de todas maneras, sigue siendo necesidad para el siguiente draft. Aquí son los parches porque no pudiste agarrar al que querías y porque tu titular se lesionó, pero para mí sigue siendo una necesidad para el siguiente año. Ahorita son los parchecitos que te van a ayudar a tener la temporada y a, pues sí, no tener esas bajas por una razón o por otra. Entonces, estoy bien, pero no estoy contenta y feliz y increíble.
Yo creo que yo no estoy de acuerdo con Juan Manuel Salinas. Yo creo que con el buen amigo Manuel Salinas, yo creo que Cam Fleming en un buen nivel, o sea, si a Cam Fleming le da un efecto, ¿cómo se llama? Garrett Bowles.
¿Bolesco?
Si le da un efecto Garrett Bowles, podemos tener un super right tackle. El tema es que se disponga a jugar. Si está sano y agarra ritmo, puede ser un right tackle de confianza.
Saludos a amigo Oscar, un abrazo. Yo estoy contento, la verdad, sí coincido a medias con lo que dice Sofi, porque obviamente estos dos tackles que llegan vienen por un año. Entonces, ese creo que es un factor, ¿no? No lo veo como necesidad instantánea o para el otro draft, porque no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar si alguno de estos dos jugadores... Fleming tiene 28 años, es un jugador que como dice Andrés, o sea, si realmente da el ancho, puede ser que sea el tackle derecho por muchos años para los Broncos. Digo, a mí me gusta más Bobby Massey por la experiencia que tiene, pero sin duda yo creo que sí se tiene que tener un hombre de línea. No sé si en la primera ronda... tal vez de segunda para adelante sí es una necesidad, pero ahorita pues esos jugadores, insisto, Fleming es un jugador muy, muy joven, entonces todo puede pasar, es un año de contrato, se la van a jugar los dos para ganarse tal vez, si no en su extensión con los Broncos, jugar en otro lado el próximo año.
Sí, o sea, a mí lo que me preocupa es que ese carrusel de quarterbacks se queda corto con el carrusel de right tackle que hemos tenido, entonces ya necesitas uno que se quede y no tener contratos de un año o que sean un bust como el contrato de James. Entonces, yo sí lo veo como una necesidad importante para el siguiente año. Si quieres, para que Fleming le vaya increíble y en lo que se desarrolla el nuevo puedas tener a alguien, o sea, bueno y consistente en la posición. Pero, o sea, no es como que es un plug and play como otras posiciones, sin estos años de desarrollo.
¿Quién va a ser el titular para ustedes en right tackle en la semana 1?
Cam Fleming. Bobby Mason. Creo que en el mix está incluso Dalton Reisner, ¿eh? Me atrevería yo a pensar.
Era una de mis opciones en caso de que no contrataran a alguien más. Creo que Reisner tiene experiencia del lado derecho en college y por ahí creo que tenías más opciones para el centro de la línea con el caso de Muti que seleccionó el año pasado. tienes ahí Schlottmann, tienes pues, Quinn Meinerz. Entonces creo que había formas de solucionar el tema en el centro de la línea, no tanto el lado derecho, y creo que Reisner yo sí lo veía como candidato.
Pues mira, Juan Ditrani por ahí pregunta que si a James le paguen, o sea, yo entiendo el tema, o sea, igual y le pagan algo, pero la verdad no, ni jugó, o sea, digo, yo entiendo el tema de las lesiones, pero...
Pues... A Jawan James no conviene que lo corten en este momento porque pega en el salary cap. Yo creo que los Broncos se van a quedar con él este año, y para el siguiente que está en su año de opción de contrato, ahí sí lo van a cortar y no les va a generar este dinero muerto. El próximo año gana 20 millones de dólares. Entonces, Jawan James va a estar en nómina, lo que le paguen esta temporada por estar ahí, pero realmente no va a jugar. Y contestando la pregunta de George, a mí me gusta Bobby Macy como titular por la experiencia que tiene, porque lleva 9 años en la liga y porque realmente el año pasado lo hizo bien con Chicago. Yo creo que es es de él el puesto hasta el momento. Y bueno,
¿cómo le tenemos que decir? ¿Macy o Massey? Porque me imagino que es como francés el origen del apellido, ¿no?
Como quieran.
Ok, no digamos nada. De como quieran.
Luego investigamos. O sea, no, Mike Lee seguro lo va a preguntar. O sea... ¿Cómo se dice tu nombre?
Lo americanizamos, no pasa nada.
En la primera conferencia de prensa de Bobby Macy o Massey, vamos a darnos cuenta de cómo lo pronuncian. Vamos a llamarle Bobby M, como dice Aaron Moya, así es que...
Bobby M. Si está Albert O, que no sea Bobby M.
Albert O y Bobby M, claro, dos amigos inseparables. Y bueno, para complementar las noticias alrededor del equipo, ya han estado firmando contratos a algunos seleccionados del draft. Comenzaron, si mal no recuerdo, con Caden Stearns, safety de quinta ronda. Después siguieron con Kerry Vincent, cornerback de LSU. Seth Williams hoy en la mañana. Y en la tarde se anunció del caso de Jamar Johnson, el otro safety de quinta ronda. Y Marquise Spencer. Así es que... pues al menos las rondas tardías ya están cayendo, ya están firmando. Falta ver las primeras elecciones, el caso obviamente de Patrick Surtain the second, y por ahí también Brandon Browner.
Javonte Williams.
Sí, también Javonte Williams. Entonces,
Javonte Williams,
vamos a esperar estos casos, y para lo que ustedes llegaron, amigos, para todos los que están aquí presentes, vamos a analizar un poco lo que es el draft de los Denver Broncos 2021, que la verdad es que no me dan muchas esperanzas, no sé a ustedes, pero vamos a poner
el calendario, ¿no? El draft ya lo analizamos, es el calendario.
Sí, perdón, el calendario, sí.
Me confundí de Brock, dije, ya me atrasé una semana, ¿qué está pasando?
De repente es que tengo que participar.
Lo volvemos a analizar.
Nunca es suficiente.
Lo volvemos a analizar si quieres, George, pero creo que el calendario suena un poquito mejor.
Caray, Ya me estoy como sobrecalentando, ya ven, cuando participas en muchos canales y en muchos streamings, así es que...
Ah, ya se va a fresear aquí, ¿no?
Es que aquí el señor no tiene compromiso, el señor Andrés de Sarte, y tengo que entrar al quite, pero bueno, está bien, no me voy a quejar, vamos al calendario, no al draft, así es que este es el calendario de los Denver Broncos. Semana 1, vámonos por partes. ¿Cómo les gusta que lo dividamos? Ya no podemos poner cuartos porque ya está en números nones el calendario, pero bueno, vamos a de la semana 1 a la 4, que me parece que sería la manera correcta. Abren con los Giants. ¿Cómo ven el juego contra los Giants? Es en New York.
Mira, Andrés. Que comience Andrés, por supuesto.
Sí, Andrés,
creo que este partido es el que más le interesa.
Pues mira, yo creo que es un partido muy favorable para nosotros, para los Broncos, porque es una ofensiva que pues sigue habiendo muchas incógnitas. Viene un Saquon Barkley que viene de lesión, Daniel Jones tira muchas intercepciones, entrega mucho el balón, y aquí estamos nosotros con un foco en la defensiva muy importante. Es una defensiva que sabe forzar entregas, que se supone que va a tener un pass rush renovado contra una línea ofensiva que es súper endeble. Entonces, para mi gusto, tiene que ganarse ese juego, ¿no?
¿No crees que va a ser como pelea de defense?
Sí, pero la defensa de los Broncos es mejor. La defensa de los Giants tiene todavía muchos huecos. Creo que yo veo a la defensa de los Broncos como una defensa un poquito más consolidada, sobre todo por la secundaria, que me parece que está muy fortalecida.
Sí, yo también coincido con Andrés en ese aspecto, sobre todo porque a pesar de que tienen a Saquon Barkley, los Giants de ese lado, creo que los Broncos tienen un poquito más de playmakers, y con una buena, con una buena tarde de Jerry Jeudy, de Noah Fant, de KJ Hamler, de Javonte Williams, o sea, realmente ya hay más playmakers de ese lado. Entonces creo que si lo cargamos un poquito por lo que te pueden hacer mejores o más o jugadas más explosivas del lado de ofensivo, pues me voy con los Broncos. Entonces por eso creo que los Broncos tienen la ventaja en ese partido. Yo creo que sería 1-0.
Yo lo mismo.
Yo veo equipos muy similares, tanto los Broncos como los Giants. Dos equipos que tienen que su mayor debilidad podría estar en la posición de quarterback, ¿no? Daniel Jones tiene que probar que realmente es el hombre del futuro este año. Igual Drew Lock, me parece, ambos del draft de 2019. Y bueno, creo que ahí tienen la presión en los hombros. Tienen sólidos juegos terrestres, al menos si regresas a Saquon Barkley en buenas condiciones, creo que hay que tener cuidado con ese juego terrestre. Tienen muy buenas piezas alrededor en el juego aéreo. Entonces, la defensiva me parece que es sólida, no de las mejores, pero sí sólida, lo demostró en 2020 los Giants. Con algunas adiciones me parece que puedes hacer un trabajo interesante. Pero los Broncos también, creo que la defensiva hicieron buenas contrataciones, buenas adiciones en el draft. Va a ser un juego parejo. Yo le pongo la etiqueta de ganable. Porque, bueno, creo que al estar en las mismas condiciones, creo que los Broncos tienen la oportunidad de ganar en New York el primer juego. Pero bueno, también así como es ganable, creo que estos Giants, si salen en drogas, yo creo que sí vamos a ver la primera derrota. Pero bueno, vamos a ponerlo como ganable, 1-0 para mí. No sé ustedes.
Coach nuevo de los Giants. Yo creo que eso va a pesar. Eso va a pesar.
Y que no le tiren a Bradbury.
Por no, favor. Es el segundo año, ¿no? De Joe Judge.
Ah, es el segundo año.
No, es el segundo
razón.
Año.
Tiene razón.
Y ha generado una cultura, ¿eh? Ha generado toda una cultura muy diferente a lo que veo en Big Fan, yo, para mi gusto, ¿eh? Que lo cuestionan mucho a Joe Judge.
Que aquí, o sea, justo como dice George, es similar. Yo no me confiaría de los Giants. Siento que va a ser un mejor equipo que lo que vimos la temporada pasada. Y me gustó la opción en el draft. Pero sí creo que podemos ganar esto y que lo vamos a ganar. O sea, no va a estar tan fácil como muchos dicen, ah, ok, Giants ya lo doy por hecho, palomita verde, ok, ganado 100%. No lo creo, pero yo sí veo ganando este partido.
Ok, me parece, el siguiente juego es contra los Jaguars en Jacksonville. Quarterback novato, va a ser su segundo juego. Creo que de los highlights o de las cosas relevantes, Tim Tebow podría estar ahí, no lo sabemos en este momento.
Si no ganamos este partido, Jorge, nos armamos el mundo de cositas aquí. Es que mundo de cositas, origami.
Si no oigan, ganamos... vayan apuntando todo lo que dice Andrés, porque luego no paga porque no se acuerda.
Aaron nos está haciendo el favor de apuntar todas las cosas que dice Andrés de Cesarte. El de Cesarte Watch lo lleva Aaron Moya. A ver, así de sencillo, si no se ganan los primeros tres juegos de esta temporada, me parece que las esperanzas bajan enormemente, ¿no? El primer juego contra los Giants, el segundo en Jacksonville y el tercero contra los Jets ya en casa. Es el primero que se juega en casa, es contra Zach Wilson, también joven quarterback. Entonces, ahí está la oportunidad para comenzar 3-0 de los Broncos. 2-1 todavía tendrías esperanzas, pero ya perder dos juegos contra estos rivales, ¡ay, caray!
Mira, simplemente el hecho de tener a dos quarterbacks novatos, ahí por mucho que se llamen el nombre que traigan, Wilson, Lawrence, Elway, Manning, si tú quieres, son novatos, y del otro lado tienes a una gran mente defensiva, tienes a Vic Fangio, sobre todo tienes talento, tienes una secundaria que es brutal, o sea, en el papel, aparte que trajiste un shutdown corner en la primera selección de tu draft, pues tienes al exestrella de Washington Football Team, tienes al exestrella de los Chicago Bears, tienes al safety mejor pagado de la liga, o sea, por donde lo quieras ver, la secundaria de los Broncos es infinitamente mejor que lo que te puede mostrar un novato en su tercer juego como titular. Entonces creo que es la ventaja que tienen los Broncos y creo que tienen que iniciar de cero el calendario del 2021.
Pues sí, porque la semana 4 es cuando se empiezan a complicar las cosas, es en casa, pero es contra un equipo de playoffs como son los Ravens. Ya el año pasado se quitaron esa losa de encima de no ganar un juego de playoffs. Es Lamar Jackson, le agregaron talento en el juego aéreo, es un rival muy fuerte por tierra. pero también su defensiva es bastante buena. Entonces, creo que el primer gran reto que tienen los Broncos en 2021. ¿Hay esperanzas? Digo, es en Denver, pero ¿realmente hay esperanzas de ganar a los Ravens?
Yo creo que se nos va a complicar un poco el juego por tierra, ¿no? Digo, quiero ver esta defensiva parar el juego por tierra. El año pasado creo que lo hicieron bastante bien. Sin embargo, todos tenemos la duda, ¿cómo va a llegar Mike Purcell? ¿Cómo va a llegar Shelby Harris? No sé, yo siento que nos falta un poquito para parar el juego por tierra.
Sí, yo coincido. Creo que lo que más usan los Ravens es el juego por tierra y Lamar Jackson es un arma muy letal corriendo el balón. Entonces, coincido con Andrés completamente. Vamos a ver cómo se para el juego por tierra, que creo que esa es la mayor incógnita que tienen estos Broncos, sobre todo por la posición de linebacker central. Creo que es donde más flojos estamos. Entonces, lo veo complicado. Yo sí veo este partido como la primer L en el calendario.
La primera L potencial, ¿verdad? Caray, siguiente semana 5, otro rival del AFC North, otro rival de playoffs, fue el campeón divisional el año pasado. Los Pittsburgh Steelers también se enfrentaron en 2020 contra los Broncos, también fue en el Heinz Field. Pues también tienen una muy sólida defensiva, aparentemente traen talento para su ataque terrestre, vamos a ver si les funciona, pero creo que la línea ofensiva tiene sus huecos y sus puntos débiles. Así es que, pero es en Pittsburgh, ¿cómo ven este juego?
Es que yo ahí eso es lo que veo, o sea, aquí Von Miller regresa, tenemos a Bradley Chubb. El año pasado, justo las deficiencias, o sea, Big Ben estaba lanzando el balón más rápido, se tenía que deshacer de él más rápido por las deficiencias de su línea ofensiva. No trajeron gran cosa para ayudarle. Ok, sí, traes un running back, le puedo ayudar de cierta manera, pero aún así no es suficiente, no era lo que necesitabas, no era lo que esperabas. Yo creo que podemos ver a Von Miller tacleando a Roethlisberger con Bradley Chubb, o sea, entre los dos pueden hacer una que otra, por más que sea enorme y sea muy difícil, al menos meterle presión y que falle.
Sí entiendo el punto en el que los Steelers tienen una línea ofensiva muy mermada, pero la experiencia que tiene Ben Roethlisberger tampoco no la podemos negar. Yo creo que de este lado obviamente se va a cargar más del lado defensivo de los Steelers, a pesar de que ahí tienen algún huequito tal vez en la posición de linebacker central, pero creo que es un y de corner, creo que les están ahí un poquito débiles, no de talento, sino de profundidad. Entonces, sí veo que sea un juego muy complicado, vamos a ver cómo corren los Steelers el balón, que obviamente Najee Harris ahí va a ser el que realmente le dé ritmo a este juego de los Steelers, y obviamente va a ser el punto que vimos, o que vamos a ver una semana antes, ¿no? Cómo los Broncos van a reaccionar a detener el juego por tierra. Los Steelers creo que se van a basar en eso. Lo veo complicado, pero mira, si se compitió con Jeff Driskel, creo que los Broncos con un equipo sano pueden sacar el juego en Pittsburgh.
Yo no lo veo favorable. Yo no lo veo tan loco, o sea, porque sí, estará Najee Harris en el backfield, pero no está ya Ramón Foster, no está Marquise Pouncey, David DeCastro.
Alejandro Villanueva.
No, ni Alejandro Villanueva, que no se me hace un left tackle impresionante, era cumplidor. David De Castro sigue envejeciendo, o sea, es una línea ofensiva en reestructura. Entonces yo, la verdad, y bueno, el gordo Ben tiene como 385 años, yo la verdad lo veo como un partido bastante asequible. Ben Roethlisberger sí viene en un declive muy notorio. Entonces, este es el partido que tenemos que aprovechar. El pass rush se tiene que notar en este tipo de partidos, donde ven la movilidad no es la misma, ¿no?
Sí, totalmente. Y aparte, o sea, la línea ofensiva es la que te ayuda para correr el balón.
Ningunea a todo el mundo y ya ven Roethlisberger
es que la habilidad que tiene Roethlisberger de soltar, deshacerse del balón.
Tenía.
Es muy buena. Ahora, también puede estar viejito, pero sigue siendo un monstruo que no lo puedes. Es muy difícil taclear a Berlos Trisberger.
Viejito, pero bonito.
Oye, está tirando slants a los dos pasos. O sea, y ya tiró el slant.
Aún así, no confío tanto. O sea, si no confío tanto en la ofensiva de los Steelers, sí tiene una defensiva muy, muy buena. O sea, no los podemos descartar por esa defensiva que tienen. O sea, simplemente TJ Watt es un monstruo.
No, mira, o sea, yo hoy, no digo hoy que descartes, pero tienes muchas cosas a favor, o sea, en contra de esa ofensiva, la parte defensiva va a ser nuestro fuerte. O sea, eso sí le puedes poner, estamos muy bien en esa parte del balón, en la otra todavía sí, seguimos teniendo interrogantes y no sabemos cómo se va a ver Drew Lock, o si va a ser Teddy B, o si el amor de Dios nos trae Aaron Rodgers, lo que quieras, o sea, no sabemos. Está
eso
muy
no
bien.
Se dice, pero, no se sale ese nombre ahorita.
Ajá, ok, sí, pero, o sea, estás viendo a Ben Roethlisberger, que literalmente, si se ve bajo presión, suelta el balón más rápido por la experiencia que tiene, pero entonces puede hacer intercepciones en ese momento, puede ser que no tome las mejores decisiones, porque ya tiene a alguien aquí encima, por más que no sea taclearlo porque es una mole, puedes meterle presión donde pueda cometer un error o se tenga que deshacer el balón más fácilmente y forzas un three and out.
No le faltemos al respeto a Marquise Pouncey, uno de los centros más confiables de la liga en los últimos años. Ya no está Marquise Pouncey. Y otra cosa importante es, los Steelers hoy tienen tres rutas, o sea, tres rutas o cuatro. Si quieres el fade, si acaso, porque pues, Chase Claypool está bastante grande, este es el stop, el slant y el crosser, y se pero acabó.
Quemó Ollemudios, lo quemó Claypool.
Bueno, pero era, ¿qué? La tercera semana,
segunda,
¿no?
La segunda.
Ese brazo se sigue desgastando. Ese brazo llegó peor que el año pasado.
Sí, yo lo pongo ganable.
Yo también.
Me parece que lo nos da más esperanza en el caso de los Broncos es su defensiva. Creo que vamos a ver una defensiva completamente distinta y eso de repente lo perdemos de vista esperando que llegue otro quarterback o ver qué quarterback va a ser el que va a estar como titular. Siendo Drew Lock, puede ser Teddy Bridgewater, pero creo que la defensiva le va a dar mucho oxígeno a estos Broncos en 2021. El pass rushing podría mejorar estando tanto Chubb como Von Miller y por ahí haciendo un buen trabajo en el centro de la línea. Creo que se puede presionar a Roethlisberger aunque se deshaga del balón. Entonces, bueno, ojalá y este juego sea ganable. Además, los Broncos históricamente se les complican a los Steelers. Esté el quarterback que esté, se ha ganado con Case Keenum, con Tim Tebow, con quien me digas. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a esperar este juego. Después vamos a la semana 6 en el que Sofía y Fernando están haciendo planes para viajar a Denver porque...
¡Vámonos!
Justamente esa semana 6 van contra los Raiders, los Las Vegas Raiders visitan Denver. ¿Cómo ven? El año pasado nos ningunearon. ¿Cómo ven este juego? Ya se les puede ganar a los Raiders, son el mejor equipo.
¿Se le puede ganar a los Raiders? Yo creo que sí. Es local, el juego es en casa. Se tiene que aprovechar tal vez el buen momento del que pueden llegar los Broncos en ese momento. Yo los veo, en este momento creo que es un roster mejor, es un coacheo mejor el que tienen los Broncos. Pero obviamente como rival divisional siempre se te va a complicar, ¿no? Sea en la situación en la que llega el equipo... Si los Raiders llegan perdiendo los primeros 5 partidos, no hay que descartarlos porque es un rival muy, muy, muy. Se le complica mucho a los Broncos y de hecho los Raiders tienen mejor récord positivo en contra de los Broncos. Entonces, será un juego muy complicado, pero yo creo que por talento, por roster y por coacheo, los Broncos pueden llevarse este partido en casa.
Yo creo que contra los Raiders va a ser 1-1, como siempre. Entonces, apúntenselo a los Broncos.
Trajeron gran cantidad de safeties, se va a poder detener a Darren Waller y bueno, Browning también es un tipo que podría cubrir tight ends, pero está bien complicado Darren Waller, ¿no?
La verdad es que vamos a hacer un bazar de safeties y ahí los vamos a sacar todos, los vamos a rematar. No, no es cierto. Yo creo que sí, pues se les puede ganar a los Raiders.
Si traes a Patrick Surtain, si tienes a Cary Vincent Jr., si tienes a Bryce Callahan, si tienes a Kyle Fuller, si tienes ahí solamente dije 4, Oye Moody, o sea, creo que tranquilamente puedes ponerle un nombre de esos en una defensiva níquel.
Justin Simmons,
a Darren Waller, y bueno, ahora preocúpate por Josh Jacobs, ¿no? De tener la carrera.
Yo quiero a Oye Moody en el press con Darren Waller.
Qué barbaridad contigo. Bueno, semana 7 es la única ocasión en que no vamos a ver a los Broncos ni en domingo
ni por la noche, porque va a ser jueves, el Thursday Night Football, y va a ser en Cleveland contra un equipo que lo tengo considerado como uno de los que pueden estar dando mucha lata en la AFC a los equipos importantes. ¿Cómo ven este juego?
Lo tengo como perdido para los Broncos.
Ya de plano.
Sí, o sea, los Browns realmente es un equipo que me gusta mucho para playoffs. Creo que han hecho cosas muy interesantes para mejorar su... El año pasado traían un muy buen equipo e hicieron cosas muy interesantes para mejorar su equipo en esta off-season. Entonces, yo los veo como contendientes reales. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo interrogantes todavía, no sé qué onda, pero este partido creo que se nos va a dificultar mucho. Tienen muy buenas cosas en la parte defensiva, muy buenas cosas en la parte ofensiva, que creo que aparte, o sea, Thursday night, todo el mundo nos va a ver, o sea, es en Cleveland, siento que sí lo vamos a perder.
Sí, yo creo que lo vamos a perder. Yo creo que los Browns van a ser un equipo muy poderoso, pero creo que al final se van a quedar a un quarterback del Super Bowl, pero sí creo que este partido es perdible.
Yo no sé si sea un quarterback del Super Bowl. Yo veo un equipo bastante bueno, yo lo veo muy, muy sólido de ambos lados, y también lo veo como un partido perdido. Los Browns ya no son, ya no, mi vieja mula ya no es lo que era. Entonces, sin duda esta defensiva es muy buena. Yo veo a los Broncos perdiendo este en su único juego prime time de la temporada.
Oye, te tengo que decir, Fernando, estoy muy decepcionado de tu copete el día de hoy, Hoy no veo perfección en ese copete.
Es que me puse la sudadera y se me cayó.
Hay humedad en el ambiente, parece.
Hay humedad en el ambiente.
sí, está complicado el juego contra los Browns, pero aprovechando el tema, qué triste que no vayamos a ver a los Broncos ni en lunes por la noche, ni en domingo por la noche, pero lo entiendo. Creo que la NFL está apostando por otros equipos que pueden dar mejor espectáculo, mejor show. Y creo que los Broncos en esta ocasión no son uno de ellos, no inspiran esa confianza como para darles más juegos de prime time. Si es que, pues ni hablar, así.
Hay que ganar.
Hay que ganar para estar ahí.
Se perdió una racha de 30 años seguidos teniendo 29. Un juego de. Este sería el número 30, teniendo no un. Por lo, Fernando, por, claro. poniendo, por, teniendo por lo menos un juego de Monday Night.
Tienes razón, Sofía. 29.
Dice aquí: hasta los Giants van a tener dos lunes. Y nos los restregan en la cara, caray.
Exacto, eso pensé, te lo juro. O sea, para mí los Giants han sido peores que los Broncos. Y
hace rato los Giants. Veo un tuit ahí de los Colts diciendo, oh, cuatro juegos de prime time. Y,
los Giants llevan Gabriel detrás de la 9 pandemia. Años apestando por los Giants están en Nueva York.
Es la única diferencia. A la distancia, ni hablar. Así nos tocó este 2021, pero esperemos que lo aprovechen y hagan cosas relevantes. Siguiente semana, nos quedamos en la 7, vamos a la 8. Es en casa, si mal no recuerdo, contra Washington Football Team.
De hecho, este juego de prime time, nada más para cerrar el punto. Siento, no sé si se acuerdan cuando Eric Carman le pide un iPad a su mamá y su mamá le dice, ¿te compro la tablet de Toshiba? ¿Ese jueves por la noche? Es así como, pues no hay juegos de prime time, pero tienes un jueves por la noche.
Tienes un jueves, exactamente.
Un iPad de Toshiba,
una Toshiba
tablet de Toshiba. Sí. Así me siento, la verdad.
Es una gran referencia, es una gran
disfrutemos
referencia.
Esa semana 7 con nuestro tablet de Toshiba, la estaremos recordando cuando llegue el momento. Pero bueno, llega el Washington Football Team, va a visitar a los Broncos semana 8, llega con una defensiva que hay que respetar y con una ofensiva que podría verse mejor con Ryan Fitzmagic, así es que se ve ganable, pero también es un equipo de playoffs, pero también tiene una buena defensiva. No lo sé si sea tan ganable. ¿Cómo ven ustedes?
Yo no lo veo tan ganable. O sea, por las cosas que mencionas, tienen un tight end bastante respetable. La handbook de Toshiba, exactamente. Gracias, Néstor.
Vámonos, se acabó esto.
Una gran referencia.
Tienen un buen tight end. Tienen grandes wide receivers. Obviamente, se van a enfrentar a una gran secundaria que es lo que en el papel tienen los Broncos. Pero no sé, creo que este Washington Football Team va a llegar inspirado de lo que hizo la temporada pasada. Y yo veo este juego como una L también.
Ah, caray, sí. Una L. Bien.
Yo también lo veo como que perdemos. O sea, lo veo complicado. Y pues sí, alguien acaba de poner como Sí, esa es mi cara de no tengo idea de qué hablan, entonces los voy a omitir. Pero
ahorita, ¿cómo no viste South Park?
Dejemos eso atrás. Bueno, Fitzpatrick o Fitzmagic, ajá. Mi papá siempre dice Fitztragic. Entonces, o sea, mi papá le va de los Dolphins. Entonces decía, híjole, es que yo siempre que, o sea, me decía que cada vez que salía en los Dolphins, él tenía miedo porque decía, no sé cuál me va a tocar. Si me toca Fitztragic, ya valimos. O sea, ya no hay más. Entonces, pero si está Fitzmagic, que vimos en Miami la última temporada, puede ser muy buen equipo. La defensiva estaba muy bien. Yo también lo veo como una L. O sea, creo que ellos se van a llevar esa división. Digo, no, no es como que la gran competencia.
Saludos, división, amigos Cowboys. Lo veo.
Saludos, Luis Obregón.
Sí, se ve complicado. Hace un año, Fitzmagic casi saca el juego contra los Broncos cuando estaba en los Dolphins. Entra a sustituir a Tua Tagovailoa. Contra los Raiders sí le salió. Entonces, sí.
Fitzmagic tiene esta característica de tirar en ventanas súper apretadas. Y ahí hay dos opciones. Es un 50-50. O Gizicki se saca aquí la mano por acá y atrapa el balón así. O interceptado. Y eso es la carrera de Ryan Fitzpatrick. Lanzar en ventanas apretadas. No es un quarterback que su característica sea ser preciso en sus pases necesariamente. Entonces, yo creo que está en el ocaso de su carrera. Yo creo que el año pasado fue algo pues, como lo de los Jets, un accidente, o sea, una de esas dos temporadas que tiene ese tipo de quarterback en su carrera. No espero grandes cosas en Washington. Yo creo que para este tipo de partidos como el de Washington va a ser clave cómo llegue la línea ofensiva, ¿no? Si tenemos una línea ofensiva, como alguien decía por ahí en los comentarios, decía, no, oye, estamos a dos elementos, a que Cushenberry juegue bien y a que tengas un buen right tackle, te trae una gran... Sí, güey, es el 40% de la línea, o sea, espérate, cabrón, o sea, pero sí, la verdad, la línea se ve bien. Si tenemos una buena línea ofensiva, estos partidos van a ser más manejables. Si la línea no está bien, este tipo de partidos los vamos a sufrir.
Sí, es
horrible.
Es un reto brutal para la línea ofensiva de los Broncos, vamos a ver qué tal les va.
Y el tema es ahorita mencionabas a Gizicki y bueno, tal vez el depth chart que tenían los Dolphins el año pasado no es como el que tiene el Washington Football Team ahorita. O sea, estás hablando que tiene Antonio Gibson, el running back, y J.D.
Thomas, y Logan Thomas,
que es muy bueno, que es muy bueno. Terry McLaurin y Curtis Samuel del otro lado.
Espérame, cabrón.
Entonces, Logan Thomas, creo que esta ofensiva no
Logan Thomas era quarterback, por favor, Fernando. O sea,
oye, Logan Thomas está haciendo un gran trabajo como tight end. O sea, la verdad es que creo que ahora creo que tú estás menospreciando, ninguneando
a Logan Thomas. No le voy a lavar mi coche. No le voy a lavar mi coche a Logan Thomas.
Por Dios.
No. Vamos a ganar este partido. Esto es mi primer garantía del calendario. Ya te lo dije.
Caray. Garantía caray. Andrés de Cesarte. Vaya, ok. Bueno.
Logan Thomas, no le doy a lavar mi coche, para que me entiendas, Fernando.
Oh, bueno, vamos a la siguiente semana. Semana 9 contra los Dallas Cowboys en Dallas. Es un juego interesante. Sabemos que con Dak Prescott es otro equipo, pero que la defensiva está en construcción. Llegó nuevo defensive coordinator con Dan Quinn. Agregaron el Micah Parsons que muchos queríamos. También por ahí Jabril Cox, otro linebacker. Entonces, digo, está en un proceso, ¿no? Keanu Neal me parece que también lo agregaron a estos Cowboys. Pero la ofensiva creo que es la que más preocupa, ¿no? Ayer lo comentaba en Bronx, en México, que a los Cowboys se les ha ganado por 6 juegos consecutivos. ¿Qué estaban haciendo en 1995?
Yo tenía 3 años.
3 años. No hagan cuentas, por favor. ¿Qué hacías en 1995?
Yo estaba jugando béisbol en ese momento.
Dos, jugabas béisbol, pero Fernando.
¿Cuántos años tenías, Fernando, por favor?
6.
6 años.
Yo
wow.
Yo estaba jugando béisbol. Yo nací en el 87.
Yo mejor no les digo, pero ese 1995 fue la última vez que los Cowboys le ganaron a los Broncos. Entonces, a partir de 1998, se le ha ganado en 6 ocasiones. De esas 6, han sido 6 diferentes quarterbacks. John Elway, obviamente, en 1998, que traían una máquina. Brian Greasy, estaba Jake Plummer. ¿De qué te ríes, Andrés?
Denle una cerveza a Willy Chávez, por favor, por ese comentario tan atinado. Gracias, Willy. Gracias. Los comentarios se los va a llevar Willy hoy, siento.
Después de Jake Plummer con Kyle Orton, con aquel uniforme feo, mostaza y café. Después Peyton Manning en 2013, que fue en Dallas, y hace no mucho, en 2017, con Trevor Siemian, en aquel juego en el que Ezekiel Elliott corrió solamente 8 yardas. Y era, era una máquina por tierra.
Por ahí a Kip Talib interceptó un pick six
sí, exacto. Un largo pick six.
Sí, fue de 101 yardas.
Entonces, los enfrentan en la semana 9. ¿Creen que se les pueda ganar?
No, no lo veo ganable.
No.
No. Ni inviten a Luis Obregón, se cancela todo, no lo veo ganable.
Mejor no extendemos la invitación.
Sí, exactamente. Quedas desinvitado, Luis, ni lo armas. Bueno, vamos a ver cómo vamos para ese entonces y.
Ya, vamos ya, tanteándole.
Ya, lo platicamos, ¿no?
Pero ¿por qué no?
Vemos, ¿no?
Quiero escuchar por qué no se le va a ganar a los Cowboys.
Ajá, yo también quiero saber eso. Yo lo tengo
pues como la neta que si trabuco. O sea, yo creo que Dak Prescott, o sea, mira, han ido reforzando la defensiva muy interesantemente. Creo que la secundaria va a llegar muy diferente. Yo espero un Trevon Diggs muy diferente al que vimos el año pasado. Se complementa el grupo de linebackers. O sea, yo creo que esa ofensiva tan explosiva de los Cowboys con una defensiva mediocre hubiera sido muy competitivo el año pasado. El problema es que la defensiva era una porquería.
Era un dumpster fire. O sea, no hacías nada con lo que tenían en defense. Nada. O sea, no, realmente, no. Un momento donde Fernando, ya me acordé que te iba a dejar de hablar, sí es cierto, ninguno a nuestra defensiva, y dijo, hasta los Cowboys son mejores. Empezamos a ver el partido y le dije, güey, te callas, te voy a dejar de hablar, ve esa basura que están poniendo enfrente. O sea, televisión internacional están prendiendo esa basura. No.
Están peleando en el Broncas otra vez.
No, pero no hay manera, o sea, eso, a ver, hicieron mejores, mejoraron, su defense está bien, pero yo no creo que del dumpster fire que era la temporada pasada, realmente llegues a nada más, o sea, a mediocre, ¿sabes? O sea, si lo logran, qué bueno. Y qué bueno, o sea, y sí, Dak Prescott, o sea, confío ciegamente en Dak Prescott y lo que quieras, pero, o sea, no es como que todo es él, ¿sabes? O sea...
No digo, nada más tiene 3 receptores de primera, ¿no?
Elite,
nada más,
¿no? Elite.
Digo...
Pero sí tiene grandes huecos a la línea ofensiva todavía. Creo que entre lesiones y ausencias, me parece que ya no es el mismo nivel que tuvo en algún momento esta línea ofensiva de los Cowboys. Y bueno, si le pones un pass rushing interesante como el que podría presentar los Broncos, creo que ahí tienes esperanza de causar algún tipo de daño y detenerlos, sobre todo. Entonces,
pero es muy móvil. Eso es algo muy preocupante, que Dak es muy móvil.
Pero el otro lado de la línea también tiene sus deficiencias y creo que a los Cowboys se les puede correr bien el balón. Entonces creo que ahí va a estar el juego, tanto en la línea ofensiva de los Cowboys como en la defensiva. Sí veo un juego cerrado, pero yo sí creo que los Broncos le pueden sacar el juego a los Cowboys.
Sí, y ahorita que dices que es móvil Dak, yo creo que por más que sea muy móvil, viene de una lesión importante. Entonces no va a ser, por más que siga siendo móvil, no va a ser tan móvil y lo van a tratar de proteger un poco más. Entonces...
Te voy a decir una cosa, Sofi. Odio tanto a los Cowboys, los odio tanto, que yo ya como que me mentalizo, pues voy a perder y así si gano, disfruto muchísimo. Y si pierdo, digo, bueno, pues ya estaba mentalizado, ¿no?
O sea, la verdad,
es algo psicológico, es algo psicológico. Los odio tanto porque toda mi familia le va a los Cowboys. No los soporto.
Entonces, esperen el Broncas después de la semana 8 porque Andrés se va a poner como
América,
loco.
Es como el América.
Okay, bueno, vamos a la semana 10, es donde regresan mis esperanzas, me regresa el color a la piel, porque van contra los Eagles en casa.
¡Yay!
¿Ibas a decir algo, Fernando?
Sí, nada más, vamos a, me gustaría hacer un recap de hasta esta semana 10, cómo iría el récord de los Broncos, ¿no? Hasta esta semana 10.
Me gustaría que al final cada quien dijera su pronóstico. ¿Te parece?
Perfecto.
Entonces, digo, para
no
que...
No lo estoy llevando, así que ponte el calendario otra vez.
No, yo sí le estoy apuntando. Era una servilleta, pero ajá.
Ok, bueno, váyanlo haciendo ahorita que se los vuelvo a poner. Es semana 10 contra los Eagles. Ganable, ¿no?
Pero sí. Por supuesto, o sea... Jalen Hurts o el que tú me digas, creo que en ninguno confía ni el head coach ni la afición. Entonces, creo que se tiene que ganarse sí o sí.
Sí, de acuerdo.
El que sigue, vámonos al bye week, ¿no?
Ok. Bueno. Vámonos al bye week, que es justamente la semana 11. para regresar a cerrar la temporada y que la mayor parte de los rivales divisionales son los que llegan, ¿no? Porque solamente del 1 al 10, de la semana 1 a la 10, enfrentas a los Raiders, único rival divisional, y te dejan, creo que lo más complicado al final, porque enfrentar a los Chargers que van para arriba, el juego de visitante contra los Raiders y pues, obviamente dos juegos contra los Chiefs, me parece sumamente también complicado. Vamos a verlo. Arrancan en casa contra los Chargers después del bye week. No sé ustedes, el año pasado se le ganó apenas en la última jugada. Ahora van a tener mejor línea ofensiva, un Herbert mucho más confiado y con experiencia ya de un año y que lo hizo bastante bien. En teoría, la defensiva también debería mejorar de estos Chargers. No lo sé, no sé si sea ganable. Al menos deberían de dividir victorias, ¿no?
Yo lo veo así, yo lo veo dividiendo victorias y por esa razón nada más voy a dar victoria en casa, porque es en casa, pero siento que vamos a perder uno con ellos.
Es que yo también creo que vamos a perder uno con ellos, pero para que sea más devastador vamos a perder el de casa, ¿sabes?
O sea, nada más porque
ajá, exacto.
Dividían de visitantes, sí.
Entonces, yo lo tengo como perdido. Y bueno, el siguiente que como ganado.
Quiero ver las notas de Sofía.
No las quieren ver, pero ok. Esta es mi letra horrible. Felicidades.
Membretada del Broncas, correcto. Así es que, amigos, continuamos con el juego. Creo que es el más complicado porque lo decía el día de ayer. Contra los Chiefs ya llevamos 11 derrotas consecutivas desde el último juego de Peyton Manning y 5 años más en el que no se le ha podido ganar a los Chiefs. Y el primero que lo enfrentas en 2021 es en el Arrowhead. La última ocasión, solo ha habido, bueno, esta es la segunda racha de 11 derrotas consecutivas en la historia de los Broncos contra los Chiefs. La primera fue en 1964 al 69, si mal no recuerdo, algo así. Esta es la segunda ocasión que pierden 11 consecutivos. De perder en el Arrowhead, sería la primera ocasión que los Broncos pierden 12 juegos consecutivos contra los Chiefs. ¿Hay esperanzas?
No, yo creo que Big Fangio ya tachó estos juegos como perdidos, así arrancando. Dijo, bueno, pues mira, dos juegos, o sea, de perdis, o sea, en el peor escenario me voy con dos perdidos, ¿no? En el mejor escenario.
Yo creo que, o sea, sí hay esperanza. El último partido contra ellos estuvimos muy cerca de ganar. Contuvieron muy bien de manera defensiva, sin todos los starters, a Kansas City. Yo creo que sí hay esperanza. Y yo creo que este es el año donde podemos ganar uno. Pero no sé si sea este. Entonces. Exacto.
O sea, comprométete, Sofía, por favor, no. Comprométete.
O sea, por eso, no sé si es eso, no sé. A ver, para mí es, ¿qué es más devastador? Perder el último, que es contra Kansas City, ya sabes, en tu casa, que es último partido de toda la temporada, o uh-huh. Después de que ya perdiste contra los Chargers. Y en Arrowhead en diciembre, otra vez, y dices, la racha continúa. El que sea más devastador, ese es el que tengo como que perdemos, porque claro, esa es la suerte.
¿Cuántos partidos perdimos el año pasado? A ver, recuérdenme.
Pues si ganamos 5.
Fueron 5 y 11, ¿no? 11 derrotas.
Ok, pues los Chiefs en los últimos 3 años han perdido la módica cantidad de 10 partidos, ¿no? Entonces, digo, nada más lo pongo ahí sobre la mesa. Yo creo que, por ejemplo, los Raiders estaban felices de así, casi te gano, ¿no? Entonces.
Le ganaron.
No, le ganaron uno y casi le ganan el segundo. O sea,
ganaron en Arrowhead.
Sí.
No, pero sí, o sea, yo. Creo que es un equipo muy fuerte. Y creo que también tienes que ir paso a paso. Yo creo que hay otros partidos donde sí podemos, donde sí es más asequible ganar y tal. O sea, yo, y en el pronóstico, o sea, no me molestaría perder los dos contra los Chiefs. Digo, entendiendo la rivalidad, digo, y que no nos gusta, ¿no? Pero creo que hay ciertos pasos que sí tenemos que dar y ganarle a ciertos equipos que están un peldaño abajo, que están en el calendario y que dices, oye, esos partidos hay que ganarlos sí o sí, hay que trabajarlos y tal. Plantearle un partido a los Chiefs creo que es otra cosa totalmente diferente y que incluso llevándote la derrota puede sacar cosas muy positivas, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el win small para después ya llegar al win big. O sea, sí lo entiendo, pero yo creo que justo ahorita que dicen, no, ¿cómo cubrimos a un tight end? O sea, están haciendo esos tipos de movimientos que no teníamos antes, ¿quién lo pudiera cubrir? El año pasado de que nos corrieron por encima los Raiders. Ese tipo de errores que empezaron a tener, ya los empiezas a tapar con personas que han traído, ¿ya sabes? Entonces, en ese sentido, nuestra defensiva pudo haber mantenido a Kansas City tan abajo en el último partido que casi les ganamos. Ahora imagínate una ofensiva mejor en ese sentido, donde tu ofensiva, o sea, pon tú que se queda igual y es mediocre, con ese defense puedes hacer muy buenas cosas. La parte de defense lo viste en el Super Bowl, o sea, lo que se puede hacer fácilmente. No digo que sea lo mismo, no, pero de que lo puedes parar y ganar un partido así, claro que lo puedes hacer.
Sí, o sea, entiendo el punto en el cual tú invertiste la mayoría de tus elecciones de agencia libre en defensiva, en el draft traes a Patrick Surtain. Obviamente lo que no quieres es que en una división donde está Justin Herbert, donde está Patrick Mahomes, obviamente lo que no quieres es que te ganen por pase. Pero es un equipo de Super Bowl.
Sí, sí, sí.
Y en diciembre y de visita en el Arrowhead, yo sí lo veo muy complicado. Yo sí veo esta como lo que tú dices. O sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es la catástrofe más grande para mí contra los Chiefs para perder el juego, un juego de los dos? Este en sí, diciembre, claro, de visita en el Arrowhead.
Ese entonces
es el
que te vamos a perder.
Yo lo veo perdido.
Ojalá se jugara primero en Denver. Creo que ahí habría más esperanzas. Pero no, va a ser en Kansas City. Nos preguntan aquí si el análisis es con Glock. Sí, no podemos fantasear de otra cosa. Glock o Teddy Bridgewater, me parece que con lo que se tiene se está haciendo el análisis.
Sí.
Ya es con Chuck Norris. Ya, si se dan otras noticias que nos levanten el ánimo, regresaremos a este lugar y hablaremos. Le daremos un reshape, un
le ponemos win en todas, así se cancela.
www. Como página web, así nos vamos a pasar. www. Entonces, bueno, sí se ve complicado el juego contra los Chiefs. Después de este, en la semana 14 es contra los Lions. Me parece que regresa también el modo ganable. Siento, no sé cómo vean ustedes. Es en casa, es contra los Lions. Sí está Jared Goff, pero la verdad es que no me inspira mucho mucho temor a enfrentarlos con un nuevo staff de coacheo. Dan Campbell está ahí. Exactamente, perdieron muchos receptores. Agregaron otros, pero creo que no llegan al mismo nivel. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que los Broncos tienen que ganarlo.
Yo quiero que nuestro amigo Jesús Niebla nos diga el resultado de este marcador, por favor, de este partido.
¿Anda por aquí? Ah, sí.
Anda por ahí, entonces quiero que ellos pongan un comentario quién va a ganar este partido.
Queremos la verdad.
Los Lions van a estar peleando por el primer pick del draft, o sea, junto con Houston. Ahí se van a estar dando un tiro, perdóname, ya no hay nada. No te quedan ni escombros, o sea, no hay ni arañas, decía mi ex-suegra. No hay ni arañas ahí. Wow. Cuando no había comida decía, no, es que no hay ni arañas. Y ahí no hay ni arañas en ese estadio.
Creo que es ganable, ¿no?
Ya saquemos el meme de casi te gano.
Casi te gano. Pues yo creo que el duelo de gatos, pues creo que tanto Lions como Bengals son ganables, ¿no?
La siguiente semana van contra los Bengals, también creo que se puede ganar. Joe Burrow regresa, pero a pesar de que jugó bien y que va a tener un mejor juego, un mejor cuerpo de receptores, también los Broncos tienen buenos cornerbacks y defensiva secundaria. Creo que se les puede ganar también, ¿no?
Espero que tenga un mejor cuerpo porque lo van a estar golpeando porque esa línea ofensiva no mejora, ¿eh?
Ay, el cocheo, ¿no? Zach Taylor creo que le hace falta.
Pues bueno, después de esa semana ya cierran con puro rival divisional. Es semana 16 en Las Vegas. Por si quieren hacer planes de ir a ver a los Broncos, creo que ya para ese entonces, si estamos vacunados, es un buen lugar para ir a ver a los Broncos porque
vámonos,
Las Vegas y porque es un bonito estadio. Así es que estaría divertido en la semana 16. Después, la 17 contra los Chargers en el otro estadio nuevo, bueno, relativamente nuevo. Lleva apenas, sería su segundo año. El SoFi Stadium para enfrentar a los Chargers y cierran contra los Kansas City Chiefs en Denver, un juego que si llegan de pura casualidad, llegan con esperanzas de playoffs, creo que está bien complicado enfrentar a los Chiefs.
Bueno, pero ahí justo Mike Lee hizo un comentario de que chance como ellos ya fueron el clinch y ya están en
¿Están titulares?
Ajá, exacto, ya están en titulares, entonces hay esperanza de ganarle a Kansas City either way.
De los últimos tres juegos, yo había perdido dos tranquilamente, o sea, y se podrían, como dice, podrían ser los tres. Vamos a ver si imaginémonos cosas chingonas, diría Andrés de Cesarte por ahí. un juego que, con el que nos peleamos la división con los Chiefs en el último partido, digo, podría ser, pero por lo menos de esos últimos tres partidos yo sí veo perdiendo los últimos dos de visita, ¿eh? Este, el de Las Vegas y el de Los Ángeles, sí los veo del lado del visitante, una terrible L.
No me acuerdo, el año pasado con el calendario, Fernando Pacheco igual hizo un statement con los últimos juegos, no me acuerdo si dijo, no, ganamos todos y...
¡todo!
Se cancela todo, nos vamos de viaje, o sea, algo así pasó, pero creo que ahora va a ser al revés, o sea, mira, yo divisionalmente veo 1-1 con todos, o sea, con los Chargers y con los Raiders y con los Chiefs.
1-1 no, es optimista, ¿eh?
Pero sí veo muchas victorias posibles con el resto del calendario. O sea, yo en un escenario optimista, yo sí veo un 9-8.
Aprovechando ya, momento de pronóstico, ¿cuál es el récord hoy que estamos
siempre a 13
de mayo? ¡13 de mayo! Puede cambiar las cosas, todavía faltan mucho. Vas a enfrentar equipos que va a haber lesiones, a lo mejor los Broncos tienen lesiones. O sea, todo puede pasar. Pero justo en este momento vamos a decir qué es lo que esperamos ver al final de la temporada 2021 de los Denver Broncos.
De acuerdo a mi hoja, donde apunté todo lo que yo creo que va a suceder, vamos a quedar 11-6, entonces...
¡Wow! ¡11-6!
¡11-6! ¿De acuerdo a mi hoja?
¡Puede ser 10-7!
Estoy de acuerdo que hay que comprometerse y hay que ser optimista, pero tampoco hay que ser porristas, por favor, Sofía. Sofía
tiene otros datos.
Y yo
ni la 4T, Sofía.
Yo iba a dar el dato optimista, Sofía. Que
no, a ver, vayan de regreso a todo lo que acabamos de decir en el podcast. Literalmente, a ver, semana 1, Giants ganado, ¿no?
11-6, okay,
Jaguars, Jets. O sea, vayan haciendo la lista y entonces literalmente es, o sea, como 11-6, 10-7, lo mínimo es 9-8. O sea, hagan sus cuentas.
Hasta tener sus tabuladores, ¿no?
Te mando un mensaje, Drew Lock.
Estoy tomando café, muchas gracias.
Yo quería ser el optimista, pero ya no, ahora pues voy a tener que bajar mis pretensiones un poco.
¿Qué ibas a decir? 12-5.
10-5. 10-5.
10-5. No me dan las cuentas.
Son 15 juegos.
10-7. Te voy a regresar a la primaria.
10-7.
Ok, 10-7. Tenemos un 11-6 por acá. 10-7 con Fernando Pacheco. Sofía.
Hijo, yo creo que.
11-6.
Yo creo que yo era el optimista, pero pues yo iba diciendo 9-8.
Me va a ir mal ahora que diga lo que yo espero.
Yo he dicho 9-8 considerando la evolución de Drew Lock. Si Drew Lock sale como la temporada pasada. Se cancela.
Como la temporada pasada, o sea, sí me voy para abajo. Yo estoy considerando.
No, es que ese 11-6, caray. O sea, digo, no manches, Sofía. Que no.
Acaba de salir el calendario. Es un momento muy optimista de la vida, ¿ok?
Gracias, gracias, Willy Chávez. Gracias, Willy Chávez. Así.
¿Qué dice? 10-5-2. Claro, no con todos los empates.
Con todos los empates, claro. Híjole, está bien difícil. Bien difícil, ¿no? O sea, la verdad es que dimos por bueno el partido de Pittsburgh, o sea, dimos que el partido de Pittsburgh se podía ganar, pero creo que es súper complicado, y también el de los Cowboys, o sea, esos dos juegos son los que a mí más me generan...
Ok, en eso lo ponemos un L de todas maneras, o sea, ahí estás...
No, es que el 11-6 de Sofía me tiene preocupadísimo.
17.
No, pero a ver.
17. Ajá,
ok.
¿Ya diste tú, Andrés? Me perdí. No,
yo dije 9-8, pero...
Yo tengo dos récords, uno el pesimista y otro el optimista. El pesimista me parece que ganarían 5 veces en esta 2021. Ay. Y 12 derrotas. Es el pesimista.
¿Pero qué tan pesimista? O sea, wow.
Es más para allá que para acá, ¿eh?
Es brutal el calendario desde la semana 4 hasta la 9. ¿Sí? Creo que es brutal. Si sacan uno... Y de los primeros tres sacan dos. Ahí tienes tres en los primeros 9 juegos. Más o menos. Y del resto de la temporada le ganas a los Bengals, a los Eagles y a
los Lions.
a los Lions, esos
y
tres.
Y ahí son divisionales.
Y son divisionales. Entiendo que todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Y en un escenario optimista yo veo 9 victorias. 9 victorias, 8 derrotas.
Yo también. Y ese es mi escenario optimista, 9-8.
Sí, yo también estoy en ese rango. Así es,
sí,
que...
yo por eso optimista dije 10, así, pero así
a mí me parece una locura pasar de las 5 victorias que tuvimos el año pasado a 11 victorias. O sea, yo no las encuentro.
Cuando tienes un equipo que literalmente ya está sano, aparte tienes el draft, tu coreback hace una
mejoría. ¿Dónde estamos sano? No tenemos tackle derecho, Sofía, digo.
Ya tienes 3 nuevos.
Soy bueno. Jorge de Cesarte, ya me cambiaron el apellido aquí, entonces.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Porque soy, con el 512 dice que, ¿quién soy? Jorge de Cesarte.
Dios mío.
Ok, bueno, pues con esto creo que llegamos al final de este Broncast. Justo a la hora, mira, ya estamos, ya tenemos el tiempo medido, muchachos. Muchas gracias.
Anuncios parroquiales.
¿Quieren? A ver, Fernando Pacheco, Sofía, Andrés, ¿algún anuncio parroquial?
Bueno, Discord, obviamente.
Ahí en la descripción de este video en YouTube pueden encontrar el link para ingresar a Discord, que ahí continuamos con la discusión, el relajo, charcotorreo y hablar de los Denver Broncos.
2 anuncios parroquiales. 1, mañana voy a estar con el buen Mike, Miguel Ángel Eses, en su podcast, Formación Escopeta, 7 de la noche, no se lo pierdan, va a estar muy bueno.
¿Por dónde? Y
en el canal de YouTube de Formación Escopeta.
Ok,
YouTube,
muy bien.
Por ahí en Formación Escopeta. Ahí vamos a estar hablando de una nueva sección que va a abrir. Vamos a estar hablando de un jugador de los Broncos de Denver, no se lo pierdan. Y mañana me encuentran ahí en Broncos en México también, en la tardecita. Por ahí vamos a estar hablando de este bonito equipo. Todavía vamos al tema por definir, pero no se lo pierdan.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga algún anuncio?
No, solo suscríbanse al canal.
Suscríbanse, denle like tanto a este canal de Primero y 10 como el de Broncos en México, que ahí vamos a tener también contenido de lunes a viernes, esperando que Andrés de Cesarte también se comprometa y va a estar también bien divertido. Creo que hay posibilidad de hacer muchas cosas y por favor suscríbanse, eso le va a venir bien al canal y nos va a motivar sobre todo, ¿no? Viene un off-season, un largo off-season, así es que, bueno, seamos felices todos. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En Twitter como @SofiRMZ8.
Perfecto. Andrés de Cesarte.
Como J.A. de Cesarte, me encuentran en Twitter e Instagram. Un fuerte abrazo a Sócrates Monroy, que les gusta nuestro podcast. Qué bueno que te guste, a pesar de que lo vayas a los Dolphins. El MVP de los comentarios es Willy Chávez. Willy, MVP el día de hoy.
Sí, mis respetos, Wilmar. Saludos, abrazo, cuídense. Muchas gracias, Andrés. Y Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos?
FerPacheco43 en Twitter. Un abrazo a Willy Chávez.
No le lancen muchos balones. Ya se fue de Sean Hamilton. Se nos olvidó decirlo.
¡Ay, sí, es cierto!
No se ha ido, ¿eh?
No, porque están esperando un trade.
Pero estaban esperando un trade. Según tengo entendido que si no pasa, va a cobrar waivers. Y bueno, o sea, prácticamente es un dead man walking de Sean Hamilton.
Sí, o sea, no va a seguir. No va a seguir.
Las manos de Fernando Pacheco se van.
Si nos das una séptima ronda, te lo llevas. Si no... lo tomo corto, ¿no?
Oye, pero consigues una ronda.
Y por ahí nos preguntaban si Bryce Callahan podría ser cambiado en algún momento. Me parece que sí o que lo corten. Creo que es uno de mis candidatos en el off-season para salir, pero ya hablaremos de eso en su momento. Gracias a todos. A mí me encuentran en @JorgeTinajeroE, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí seguimos el relajo. Vamos a estar generando más contenido. No se preocupen, el Broncast va a regresar, pero también vamos a estar en Broncos en México. Así es que muchas gracias, amigos. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo. Nos encanta la interacción con ustedes. Son lo mejor. Y nos vemos hasta la próxima.
Bye, amigos. Adiós a todos.
Besos. No.
Por eso la gente no nos quiere ver.
Bye.